Por eso vamos a dedicar unos minutos a recordar esta figura, este icono, este activista político. Ha dedicado bastante tiempo a elaborar una biografía diferente. Nuestro compañero Javier Fariñas es colaborador de la Linterna de la Iglesia, redactor jefe de la revista Mundo Negro. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Bueno, has presentado esta tarde este libro en Madrid, Nelson Mandela, un jugador de damas en Robben Island. ¿Por qué este título?
Bueno, pues el título no es nada más que un pellizquito a su historia. Yo creo que, bueno, pues a los que estamos aquí, que nos dedicamos a la comunicación, lo primero es decir, o sea, yo soy un periodista que ha escrito una biografía, o sea, no me he pretendido meter en la piel del historiador o de nada. Así que yo, pues, he abordado la historia de Nelson Mandela. Y dentro de esa historia, pues es un pellizquito. En Robben Island, en esa cárcel en la que estuvo buena parte de sus 27 años de prisión, pues a Mandela pues pasaba, entre otras cosas, el tiempo jugando a las damas, ¿no? Entonces él tenía una forma curiosa de desalentar a los que tenía enfrente, que era ralentizar al máximo cada una de las jugadas. Entonces él ralentizaba, claro, tiempo tenía el hombre.
Todo el mundo.
Tiempo todo. Eso, entonces ralentizaba y a todos sus oponentes los exasperaba. Entonces, claro, los ponía de los nervios y al final acababa ganando la partida, ¿no? Buena parte de esa actitud, que evidentemente era jugar a las damas, pero también era un poco la actitud vital, ¿no?, que él tuvo ante muchas cosas, luego la trasladó al ámbito de la política. O sea, de cuando salió de la cárcel del 90 al 94, en buena parte de esos meses, dificilísimos en la Sudáfrica del momento, él pues fue un jugador sobre un tablero complejísimo. Buena parte ralentizaba los movimientos para
desestabilizar la perspectiva, ¿no? También.
Claro, pero también el gobierno del Partido Nacional hubo ocasiones en las que también jugó a las damas con él, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues es un pellizquito de la historia de Mandela, pero que me parecía, bueno, simpático y significativo de su forma de hacer y de abordar su vida y la vida del país en el que le tocó vivir.
Es contar la vida de Mandela a raíz de los relatos que hacen personas que estuvieron en su entorno.
No, es una biografía al uso. O sea, digamos, a mí lo que me pide San Pablo cuando, ante este centenario, afrontar el reto de contar la vida de Mandela, es hacer una biografía. Y yo le pregunté a la directora editorial, a María Ángeles López, oye, pero esto, ¿qué me pides? Y dice, Javier, que alguien que coja el libro se entere de la vida de Mandela. Esas fueron las indicaciones. El mundo editorial funciona, no digo que todo el mundo editorial funcione así, pero en mi caso fue así, ¿no? Entonces, a la hora de investigar, evidentemente, pues Mandela ya había fallecido hace 4 años. Entonces, pues yo me pongo a investigar, investigar, investigar. Y entonces, a la vez que rasco de la vida de Mandela, lo que me aparece es un pueblo. O sea, yo creo que Mandela, evidentemente, es un individuo extraordinario, con sus sombras también, que no son pocas, y algunas pues relativamente importantes. Pero al rascar en la vida de la persona, lo que aparece es un pueblo. O sea, Mandela es una obra colectiva. Mandela no pudo ser Mandela sin su madre, sin Lazar Sidelsky, el del bufete judío de abogados que le contrató y que primero le dijo, Nelson, si te metes en la política vas a arruinarte, tu familia va a desaparecer, tu vida va a ser una utopía y al final acabarás en la cárcel. No te metas en política. No le hizo caso. Entonces, quiero decir, personas más o menos conocidas, más o menos cercanas, y algunas a las que ni siquiera conoció el propio Mandela, son las que hicieron posible que Nelson Mandela fuera quien fue. O sea, Mandela es al final lo que brilla de una historia que es muy colectiva. A nosotros los que nos dedicamos a contar cosas, claro, nos ponen una persona así, pues claro, pues se nos van las preguntas y se nos van las inquietudes hacia la persona. Pero me parece que Mandela, con su forma de ser, lo que hizo es homenajear a un gran pueblo. O sea, Mandela nace cuando ya el Congreso Nacional Africano pelea en la Conferencia de Versalles por la igualdad de negros y blancos a primeros del siglo X, del siglo XX. Entonces, bueno, yo creo que es un icono, pero el icono real para mí es el pueblo sudafricano.
La figura de Mandela es la figura de un pueblo, de la colectividad de un pueblo frente al individualismo occidental.
Sí, yo creo que esa es una de las lecciones que nos traslada no solo Mandela, sino el propio continente africano, esos 55 países si tomáramos Sáhara Occidental, ¿no? Hay un principio muy sudafricano, que es el principio del Ubuntu, que más o menos viene a decir, no me atrevo a decirlo en la lengua nativa porque cometería un disparate.
El afrikaans, ¿no?
Pero, bueno, no, el afrikaans era la lengua de la minoría blanca. Entonces, ellos dicen
que él aprendió, ¿no?
Que él aprendió en la cárcel, porque si quería comunicarse y quería convencer al enemigo, tenía que hablar y pensar de la misma forma que él, ¿no? Bueno, pues este principio del Ubuntu viene a decir más o menos, yo soy porque tú eres, yo soy gracias a ti. Entonces, yo soy gracias a la comunidad, gracias a la colectividad, algo que es muy africano. Por ejemplo, en Benín, en la lengua Bariba, dicen, el árbol no hace al bosque, son todos los árboles los que hacen el bosque, ¿no? Bueno, pues en distintas comunidades africanas, en distintos pueblos de ese gran continente, el valor de lo colectivo es muy superior a lo que nosotros tenemos aquí. O sea, frente a un individualismo, el nuestro, que nos aleja cada vez más del otro, todavía esas naciones africanas piensan mucho en colectivo. Y cuando vas a África, cuando ves que cada vez más los teléfonos, esto de la globalización, tienen a los demás, ellos dicen, sí, todo eso está muy bien, pero empezamos a perder parte de lo que somos, la colectividad. Eso me parece que es una cosa no solo de Mandela y de Sudáfrica, sino del continente africano, que debíamos tomar más como ejemplo.
¿Y los enemigos de Mandela también han servido para hacer el relato?
Claro, y mucho. O sea, lo primero eso, Mandela cuando llega a la cárcel, pues él empieza a querer pensar como el enemigo político. Quiere pensar como él para saber, o sea, empatiza de alguna manera. Él tiene un debate radiofónico, el único debate radiofónico que tuvo en las elecciones del 94, antes de las elecciones en las que fue elegido presidente, con de Klerk, y de Klerk le reprocha que no tiene bagaje político. Un hombre de 76 años que se enfrenta a la presidencia de Sudáfrica después de haber pasado 27 en la cárcel, que este hombre lo que tenía que haber hecho era jubilarse y vivir su vida. Y bueno, pues él, el Congreso Nacional Africano le pide que él sea el cartel electoral y él acepta. Entonces, en este debate con de Klerk, de Klerk le reprocha que no tiene bagaje político y él dice, sí, claro que no tengo bagaje político, pero he tenido 27 años para pensar en la Sudáfrica que quiero para el futuro. Entonces aprende de eso. Él, cuando toma posesión en Union Buildings, en la presidencia de Sudáfrica, él hay un bajorrelieve detrás del despacho presidencial. Entonces, claro, dentro del Congreso Nacional Africano querían que eliminara cualquier vestigio del pasado del Partido Nacional. Y ese bajorrelieve contaba la llegada de la minoría africana al país, una epopeya, bueno, pues grandiosa, que hizo grande al pueblo, a la minoría blanca, y que ellos llevaban a gala. Y él dice, ese bajo relieve no desaparece, porque los sudafricanos blancos son tan sudafricanos como los negros. A la hora del el nuevo himno de Sudáfrica tiene en cuenta a la minoría blanca, la bandera sudafricana. O sea, Mandela, claro que toma en cuenta a los que eran enemigos políticos,
¿no?
Pero es que eran sudafricanos. Entonces la convivencia pasa por convivir y por estar con el otro.
Bueno, ¿se puede hablar de un Mandela activista y del Mandela que luego busca la reconciliación o no?
Yo creo casi que van de la mano. Lo que pasa es que son diferentes formas de luchar por la paz. O sea, el hombre Mandela, el activista Mandela, yo creo que busca lo primero la democracia, la justicia y la paz para el país. Y eso en un momento determinado en el que con la instauración del apartheid en el año 48, que no era posible porque había un cuerpo legal que era horrible y que impedía legalmente que los negros y los blancos y la minoría india fueran iguales, pues entonces él tiene una manera de luchar que incluso incluye cierta forma de terrorismo con la lanza de la nación. Entonces, era una forma de activismo que pasó incluso en un momento determinado por la violencia, un factor que él reconoció, que bueno, pues que fue, lo presidió él mismo, lo empujó en un momento determinado. Una vez que cambia el escenario político, una vez que termina el apartheid, él sigue buscando la reconciliación. O sea, él busca la reconciliación, él habla de reconciliación y habla mucho de justicia. Yo creo que la justicia llevan parada también la reconciliación, o la reconciliación también llevan parada la justicia, van muy de la mano.
¿Cómo era Mandela?
Pues Mandela era un hombre, yo creo que era muy normal. Era un hombre muy normal que se vio metido en medio de una historia extraordinaria. Extraordinaria por el enemigo que tenía enfrente, que era grandioso. Las primeras leyes que segregaban injustamente a negros y blancos fueron anteriores a Mandela. O sea, la histórica ley de tierras que dividía el 87% de la tierra sudafricana y la más rica, o sea, no solo la cantidad, sino la calidad, y entre la minoría blanca, un 10-11%, y el 13% de la tierra, entre el 87% restante, es de 5 años antes del nacimiento de Mandela. O sea, Mandela se encuentra metido en un tren que va vertiginoso sobre unas vías. Entonces, el hombre, pues lo que no hace es ser pasivo. O sea, el hombre entra en una dinámica en la que el pueblo negro cada vez más, y sobre todo a partir del 48, cuando gana el Partido Nacional las elecciones, y es el espaldarazo al apartheid, pues el hombre entra en una dinámica en la que no se puede ser indiferente. Si eres indiferente, estás condenado a ser ciudadano de segunda en tu propio país. Entonces, es un hombre yo creo, muy normal. Él tiene una frase que dice que cuando él sale de la cárcel, dice, cuando el mito sale a la calle, lo que entra por la puerta de su casa es el hombre. O sea, él se reconoce hombre, de verdad. O sea, él, claro, él se manejaba muy bien dentro de la mitología y del aura del hombre grandioso que era, pero él se reconocía hombre. Y se reconocía hombre con sus debilidades. O sea, por ejemplo, con Winnie Mandela, él lo vivió como hombre. O sea, como hombre, como marido ultrajado, como marido que se da cuenta de que sus 27 años de la cárcel, su mujer, bueno, pues sí, había mantenido el fervor por Mandela, pero también había mantenido otros fervores mucho más humanos y mucho más mundanos. Entonces, él vive
claro,
como
27
hombre,
años
como
por
padre de familia. Claro. Él siente, hay un detalle muy, muy personal de él. Claro, su madre muere estando él en prisión, ¿no? Entonces, él dice que no fue capaz como hijo de hacerle entender a su madre que luchaba por la libertad. Dice, mi madre murió pensando que su hijo era un delincuente. Entonces, bueno, pues todo ese misticismo y esa retórica del mito del hombre grandioso, él la vivía de una forma, yo creo, mucho más sosegada que la vivía el resto de...
¿Le mereció la pena la lucha?
Hombre, yo creo que derribar el muro de la apartheid, sí. Otra cosa es que él viera lo que después ocurrió con su legado.
¿Qué queda de ese hombre en Sudáfrica hoy en día?
Bueno, queda mucho. O sea, yo creo que el ejemplo queda, y sobre todo que nosotros, que esto no estamos hablando de gente que vivió hace 4 o 5 siglos, no, le hemos visto y le hemos sentido y le hemos escuchado. Queda un legado objetivo que es de democratización del país, pero el CNA, el Congreso Nacional Africano, en buena medida también, pues hay que reconocerlo, ha malgastado ese legado. O sea, el Congreso Nacional Africano, Mandela se dedicó en su legislatura, esos 5 años, a la reconciliación del país y dejó la política en manos de su gente, del CNA, también del Partido Nacional, de Inkatha, y la corrupción apareció desde el minuto 1. Entonces, ahora mismo, pues buena parte del legado de Mandela, pues yo creo que ha sido desaprovechado injustamente y desde luego pues no ha hecho justicia con lo que fue su persona. Pero yo creo que los legados se consumen y se reciben cuando llega el momento. A lo mejor pues Mandela, digamos, fue un nuevo rico de un legado exuberante, que a lo mejor pues tiene que madurar y tiene que pasar una generación de políticos para que el pueblo asimile lo que de verdad es la igualdad entre negros y blancos.
La verdad es que la portada es preciosa, tiene, bueno, colores vivos.
Los colores de la bandera sudafricana.
Los colores de la bandera y, bueno, es muy bonito. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti a la hora de abordar este proyecto?
Pues escribirlo.
Es bastante extenso, sí.
Me refiero que sí, que yo...
No, es que, perdona, dice Javier que esto es un pellizquito. El pellizquito, para los que no están viendo el libro, tiene 726 páginas, Javier.
El pellizquito era el título. Bueno, lo más difícil ha sido que los periodistas somos, vamos a decir, narradores de historias de distancias más o menos cortas. Uh-huh. Y esto pues me han puesto una distancia tremenda.
Un maratón.
Y yo era corredor de bolsa, de ir a por con la bolsa del pan, a por el pan y a por la fruta, ¿no? Bueno, quiero decir que de la dinámica del reportaje en Mundo Negro, de los 12.000 caracteres, 2.000 palabras, 3.000 palabras, pues a 400 folios. Entonces, bueno, pues...
Un pellizquito.
Bueno, enhorabuena por este trabajo, Javier Fariñas. Esta biografía de Nelson Mandela, un jugador de damas en Robben Island, que edita la editorial San Pablo. Desde luego un trabajo que merece mucho la pena de disfrutar. Si se quieren acercar a la figura de este icónico activista político, pues que nunca se va a pasar de moda, ¿no, Javier?
No, y además, eso yo creo del tenerlo tan cerca. O sea, a mí yo creo que eso, no estamos hablando de... O sea, la gente grande está al alcance de la mano. O sea, yo creo que a mí me da pena decir que la vida política en general, no solo en nuestro país, pero la vida política en general, pues nos produce muchos sinsabores. Ha habido gente política grande en contextos mucho más complicados que los nuestros. O sea, que la posibilidad de la grandeza es real y tangible. Entonces, pues merece la pena por eso.
Gracias por haberte acercado a presentarlo
vosotros
también aquí en La Linterna.
Muchísimas gracias.
Gracias,
un placer.
Javier.